When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Wegebe. Yo te doy la bienvenida a otro jueves lleno de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Ya sabes que este episodio lo haces tú con todas esas experiencias. Entonces, bueno, si no lo has hecho, te invito a que nos escribas tu historia o de igual manera nos la puedes mandar en audio. Esto lo puedes hacer mandándolo a códicecríptico@gmail.com. Hablando de audios, de hecho, hoy vamos a tener dos audios. Los invito a que se queden porque vamos a estar escuchando un audio relacionado con la Ouija y lo que sucede cuando la jugamos. Y también vamos a tener un audio relacionado con la brujería, pero en este audio es más preventivo para cuidarnos de muchas cosas de las que estuvimos hablando con Adriana Urrutia. Y estar muy pendientes de con quién tratamos si nos vamos a hacer una limpia, si ustedes creen que tienen un trabajo. Creo que ese audio nos va a ayudar mucho a cuidarnos demasiado. Entonces, bueno, vamos a empezar ya con el primer testimonial. Este es escrito, por aquí nos dicen: hola Dafne, me llamo Alejandro. Esto sucedió hace mucho tiempo, supongo que alrededor de una década. Estaba relajándome con un primo mío, fumando e intercambiando historias, porque había pasado un tiempo desde que lo conocí. Era medianoche y las luces estaban apagadas. Había algo de luz entrando por la ventana, por lo que no hubo problema para ver las cosas. Estaba sosteniendo una pequeña bolsa en mi mano, dejándola colgando ahí, y algo tiró de ella, como si fuera arrastrada en el aire lentamente, junto con mi mano tirando hacia atrás. Al principio, no le puse mucha atención, porque supongo que el movimiento fue demasiado leve al principio. Y luego, todo mi maldito brazo es lanzado con fuerza al aire. Grité. Sinceramente estaba aterrorizado. Mi primo se levanta rápidamente y enciende la luz. Él está sonriendo y no me pregunta qué pasó o algo por el estilo, sino que me preguntó, ¿sentiste algo? Fue muy extraño, como si esto fuera algo esperado para él. Luego continúa diciéndome que hay algo en esa habitación. Había comenzado cuando empezó a relajarse en esa habitación hace unos años mientras fumaba y miraba televisión. Y esas cosas por la noche, como alguien que tiene unas horas de tranquilidad para sí mismo. Había comenzado a sentir la presencia y al principio tenía miedo. Y luego pensó para sí mismo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y con ese pensamiento superó a su miedo y lo dejó ser. Dijo que ahora es bastante consciente de la presencia y se ha sentido vinculado a ella. No le gusta cuando se entrega a cualquier tipo de consumo de sustancias o intoxicación, etc. Y a menudo muestra cierta hostilidad cuando lo hace. Una cosa más que dijo fue que en algunos momentos pasa a través de él por momentos. Para mí, haberme encontrado con un incidente así y el tipo de explicación práctica que siguió fue un poco abrumador. Realmente no estoy seguro qué hacer con esto. Muchas gracias, Alejandro. Te mando un abrazo muy grande. Y este es un espíritu que está pegado a tu primo. De eso no nos cabe la menor duda. Cuando un espíritu se siente atraído a una persona, no necesariamente es para poseerlo o hacerle daño. Hay espíritus que lamentablemente no quieren cruzar. Están cómodos aquí. Y cuando esto pasa y nosotros no encontramos la manera de ayudarlos, ellos se pueden sentir atraídos a una persona y se quedan ahí pegados a ellos. Y lo que puedes usar aquí, lo que es malo, es desde luego que también usan su energía para sobrevivir. No es un espíritu que se vea que tiene malas intenciones, como dices, incluso le molesta cuando tu primo pues está bajo la influencia de alguna sustancia o está intoxicado. Entonces es un espíritu que le ha agarrado cariño a tu primo. Lo malo puede llegar a suceder cuando este espíritu ya se sienta muy posesivo, celoso o celosa, este espíritu, de otras personas y comience a influir en cómo se siente tu primo hacia esas otras personas. Pueden ser amigos, pueden ser familiares. Y cuando llegue alguien a tratar de ayudar, porque ya comienzan a notar un comportamiento extraño en la persona que está teniendo esta influencia, este espíritu, para ayudarlo, es mucho más difícil porque el espíritu no va a querer colaborar con esas personas si intentan hablar con él o intentan hacer que se manifieste. Y esto lo hemos visto en muchísimos casos, que cuando una persona tiene un espíritu pegado a él o a ella y se empieza a dar cuenta que al principio puede ser un espíritu muy amigable, incluso se siente que tiene aprecio por ti, como lo digo, no son espíritus que tengan una mala intención, pero siguen pegados a ti porque se sienten atraídos a ti en este plano y se te pegan. Y lo que puede suceder aquí es que cuando alguien intente ayudar, pues esa persona llame a alguien para ver qué es lo que busca, qué es lo que quiere, los investigadores que vayan a intentar ayudar a esta persona no van a lograr comunicarse con el espíritu porque el espíritu le va a pedir a esa persona que se vayan si quieren que el espíritu hable. Solamente voy a hablar con tal persona. Es decir, en este caso podría ser tu primo o en varios de los casos de lo que les estoy contando, desde luego son otras personas. Hay el caso de un chico que se llama Matty Magarazzi y él vive en New Jersey y hace un tiempo pidió ayuda porque había un espíritu en su casa que estaba pegado a él. Y lo mismo, al principio todo bien, sin ningún problema, pero después las cosas empezaron a empeorar. Ya había problemas en la casa, había problemas con su familia, se escuchaban muchos ruidos. Él comenzó a tener una novia, relaciones, y ese espíritu pues ya no estaba contento y ya no era tan amigable. Entonces cuando él busca ayuda de un psíquico, el psíquico le dice, bueno, es una energía que ya se ha transformado y no te va a dejar y no quiere que interactúes con nadie más. Él busca a otras personas para que lo ayuden, estos investigadores llegan a su casa con muchísimas cosas para intentar comunicarse y entender qué es lo que busca, lo que quiere. Y ya una vez que se tenga una comunicación, a lo mejor el motivo puede ser un poquito más claro para saber qué dirección tomar, si es un exorcismo o si es una limpia o qué dirección se debe tomar. Pero no pudieron comunicarse y solamente les sucedía que se les apagaban las cámaras, se les apagaba la luz, los equipos y solamente acordaba a comunicarse cuando Matty estaba solo en el cuarto. Ahí ya comienza a suceder el hecho de que, bueno, si esta relación o este apego con esta persona, en este caso tu primo, sigue avanzando y este espíritu no se va o no cruza o no se mueve y sigue apegado a tu primo, pues puede llegar a un nivel un poquito más grave. Pero bueno, esperemos que no sea así. Por ahora lo que nos dices es que es un espíritu amigable que, como dices, no trata de cuidarlo, incluso no le gusta que tome o que fume y todo eso. Entonces, lo más importante creo que es estar pendiente del comportamiento de tu primo, de que su energía pues no cambie o de que no comiencen a haber conflictos o que se aleje de las personas que quiere y de ahí pues ya comenzar a ver qué rumbo se debería tomar. Pero bueno, Alejandro, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Yo te mando un abrazo críptico enorme. Vámonos con otro testimonial, este nos llega en forma de audio. Por aquí nos dice, ¿qué tal Dafne? Mi nombre es Selene, te escucho desde Monterrey, Nuevo León. Soy 100% críptica y te comparto mi historia para ser parte de algún episodio de testimoniales. Autorizo puedas dar mi nombre. Esta es una de muchas, espero pronto compartirte más. Sigue conquistando audiencia y cosechando éxitos con tu fabuloso podcast. Mil gracias, Selene. Gracias, gracias. Te mando todo el amor del mundo hasta Monterrey, Nuevo León, y bueno, vamos a escuchar el audio de esta críptica y regresamos para comentarlo.
Hola Dafne, te saludo desde Monterrey, Nuevo León. No me pierdo ninguno de tus podcasts. Te sigo hace tiempo desde el otro podcast. Y por fin me decidí a contarte una de mis historias. Yo creo que esta es la historia más fuerte que me ha tocado vivir de una cuestión sobrenatural o paranormal. A continuación te voy a describir lo que sucedió. En aquel entonces yo vivía en mi ciudad de origen, allá en el estado de Hidalgo. Es una ciudad industrial llamada Ciudad Sahagún. En esa ciudad hay un estadio de béisbol. Y pues esto que me sucedió aquel día, estaba acompañada por dos amigas. Íbamos en la preparatoria. Esto pasó hace muchos años. Y bueno, decidimos no ir a clase. Decidimos hacer algo diferente. Y elegimos ese lugar para ir a jugar la Ouija. Sí, jugar la Ouija. Mala decisión. Aquí quisiera hacer una advertencia para todos aquellos que tienen la intención de jugarla. No lo hagan, de verdad, se abren portales muy peligrosos porque jugar con todo esto es jugar con el demonio. Es algo muy riesgoso y trae muchas consecuencias negativas a la vida. Lo sé por experiencia propia, por lo que yo advierto a todos aquellos que no lo hagan y que si alguna vez lo han jugado, que no lo vuelvan a hacer, en verdad. Bueno, ese día cuando llegamos ahí al estadio, vimos que estaba vacío, nada más estaban dos personas, que era una parejita de novios que estaban en las gradas, echando novio, ¿no? Ellos en su asunto y nosotros, pues, nosotras llegamos a, con esta intención de sacar la ouija, de hacerle preguntas y tal cual. Nosotras estábamos sentadas más o menos como a unos 20 metros de esta parejita. No estábamos en las gradas, estábamos en otra zona del estadio. Para quienes hayan ido alguna vez a un estadio de béisbol, saben que las gradas están cubiertas por una malla metálica. Esto con el fin que cuando hay juego, pues alguna pelota pueda, pues no hiera a algún espectador que estén viendo el partido, ¿no? O el juego. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante para algo que voy a mencionar más adelante. En ese lugar donde nos sentamos a jugar la Ouija, no, era un lugar donde no había sombra. Cabe mencionar que era un día bien caluroso. Recuerdo que era bien caluroso ese día. Y pues ya estábamos sentadas, hicimos ahí preguntas a la tabla, de cada una nos tocaba hacer alguna pregunta. Y así pasó un rato y no obtuvimos ninguna pregunta, no se movió nada, no pasó nada absolutamente. Después de un rato, pues nos empezó a aburrir. Y una de ellas empezó a maldecir la tabla de que, pues, por malas palabras, porque no funcionaba nada de lo que le preguntábamos ni pasaba nada. Al sentir ya demasiado calor, porque el sol estaba muy fuerte, pues buscamos un lugar donde refugiarnos del sol. Y este lugar era la tabla, perdón, la banca, donde en los partidos pues se sientan los jugadores que no están jugando, los entrenadores o el demás staff de los equipos, que es un lugar con un techo de cemento y hay una banca como de cemento también y unos asientos. Entre esta tabla y la malla metálica que les comenté al principio, pues había más o menos como 1 metro y medio. Es importante recordar esto por algo que voy a mencionar. Una vez ya estando ahí en esa banca, guardamos la tabla Ouija en la mochila y empezamos a platicar de otra cosa. En un momento dado, oímos un golpe en el techo de cemento que teníamos encima nuestro. Y luego otro. Y nos dimos cuenta que eran pedradas porque veíamos las piedras caer a un costado. Oíamos cómo aventaban la piedra y rebotaba y se caía hacia el suelo. Y otra. Y otra. Y ya cuando vimos, ya era una lluvia de piedras. una lluvia de piedras. Obviamente en ese momento estallamos en histeria, llorábamos, gritábamos, no entendíamos nada de lo que estaba pasando, porque obviamente pues es completamente sobrenatural. Entonces, entre todo este escándalo de la lluvia de piedras, que de por sí es un estruendo, y nuestros gritos, nuestros sollozos y demás, la pareja que estaba ahí, que les digo que estaban como unos 20, 25 metros, no hacía nada, o sea, ni siquiera volteaba, ni por curiosidad, o sea, cualquier persona que hubiera estado ahí en alguna situación de esas, pues voltea, extrañada, tratando de averiguar de dónde viene todo ese ruido, y no, es como si nosotras tres fuéramos las únicas que estuviéramos experimentando eso, y así es como lo veo y así es como lo aprecié, porque estos chicos que estaban ahí, la chica y el chico, no hacían nada, no volteaban, no se percataban de nada. Eso es de lo más extraño. Bueno, ¿recuerdan el espacio que les dije que había entre la banca y la malla metálica? Es importante porque nosotros no podíamos salir, porque ese pedazo que hay, o en ese espacio que hay sin malla, si nosotros corríamos por ahí, podía pegarnos una de las piedras en la cabeza. Y del otro lado de la banca había un muro. Entonces, era la única salida para ya dirigirnos hacia la salida del estadio e irnos. Entonces, pues, por eso no podíamos salir, estábamos como atrapadas. Y la lluvia no cesaba. He hecho un esfuerzo para recordar exactamente, o lo más exacto de la cantidad de tiempo que fue. Y yo le calculo que fue más o menos como un minuto y medio de esta lluvia de piedras. Entonces estábamos ahí atrapadas, no podíamos salir por miedo a que nos diera una pedrada en la cabeza. Y ya, de un momento a otro cesó. Cesó esta lluvia de piedras. Los otros chicos sin voltear ni nada. Y obviamente salimos despavoridas, o sea, salimos ya una vez que vimos que no caía ninguna, pues corriendo hacia la salida. Y obviamente antes de salir del estadio, pues volteamos para ver qué había arriba del techo. Y ahí fue la escena más fuerte, porque había un demonio, había un ser, pero que tenía como cuerpo de adolescente, porque traía jeans, traía una playera azul celeste, y la cara era demoníaca, o sea, la cara era de demonio, era una cara espantosa, deforme, y sobre todo la mueca que tenía en la cara de burla. Y nos veía fijamente, Dafne, era algo escalofriante. Entonces, y las tres lo vimos. Y muchas veces a lo largo de los años, yo digo, lo recuerdo yo así, al ya tener mucho tiempo, pero he platicado con ellas, y ellas también lo recuerdan así. Entonces es un recuerdo de las tres. Y bueno, ya una vez que vimos eso, ya nos fuimos, nos salimos, pero fue algo muy escalofriante que nos tocó vivir. Y las consecuencias negativas en nuestras vidas después de eso, pues han sido varias. Por lo que digo que es muy peligroso estar jugando con eso. Gracias por el espacio y muchos saludos a tu audiencia.
Gracias, Selene. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho, cierto?
que es muy peligroso jugar a la Ouija, sobre todo porque muchas veces cuando la gente juega no cierran los portales. No sé si ustedes, no me lo comentas, sabían cómo cerrar la puerta. Ya después de que se termine de jugar la Ouija, siempre se tiene que cerrar la sesión. No sé si ustedes lo hicieron, como dices, estaban enojadas y como que lo dejaron así. No importa si no recibieron respuestas, siempre hay que cerrar la puerta. Una vez que se termina la sesión, hay que cerrarla de manera adecuada. Y a lo mejor es algo que ustedes no hicieron. Y aquí nos damos cuenta, ¿no? Independientemente de que no hayan recibido respuestas, una entidad cruza y sucede todo esto. Yo quisiera que me dejes saber si algo después de lo que sucedió ese día en ese lugar, ¿les sucedió algo a ustedes en sus casas o alguna de ustedes tuvo alguna experiencia, voces, ruidos en su cuarto o en sus casas? Porque muchas veces eso es lo que pasa. Si no sucedió, qué bueno, me da muchísimo gusto. Sin embargo, como no se cerró la puerta, ya podemos tener por ahí rondando a una energía del bajo astral. Entonces, yo creo que es importante que, si puedes, nos dejes saber ¿en dónde está esa Ouija? ¿Qué es lo que sucedió con esa Ouija? Porque cuando nosotros jugamos la Ouija, si nosotros queremos cerrar una puerta porque algo sucedió, no cerramos la sesión y cosas empezaron a suceder, muchas personas creen que lo mejor es voy a quemar la Ouija, me voy a deshacer de ella y ya. Pero las cosas no van a dejar de suceder. Incluso pueden empeorar y la Ouija va a volver a aparecer así la hayas quemado. Y lo que sucede después es que cuando tú quieras cerrar la puerta, ya no vas a poder hacerlo con otra tabla. Tiene que ser con la que jugaste. Entonces, súper importante tenerlo en cuenta. Obviamente no estoy diciendo esto porque quiero que jueguen, no jueguen, pero sé que muchos, a pesar de que digamos no lo hagan, van a hacerlo. Entonces mejor dejar las precauciones allá afuera. Desde luego el consejo es que nunca lo hagan, pero hay que decirlo. En caso de que no escuchen la recomendación, no olviden, para cerrar una puerta se tiene que hacer con la misma tabla con la que se abrió esa puerta. Siempre cierren la sesión como se debe. Despídanse de los espíritus. Agradézcanles. Todas las tablas de Ouija tienen la palabra adiós o goodbye. Entonces, siempre para dar cierre a la conexión con la entidad contactada, aunque no hayamos recibido respuestas y cuando consideren que hayan terminado, siempre despídanse. Den las gracias por haber estado en la sesión y finalmente esperamos a que el indicador, el triángulo, se mueva a la palabra adiós. Si no se mueve porque no estamos recibiendo respuestas, nosotros lo podemos mover, decimos adiós, gracias. Pero no olvidemos siempre hacer eso, tenemos que cerrar la sesión. No sé si esto es algo que ustedes hicieron, espero que sí, déjamelo saber. Y desde luego también si siguieron sucediendo cosas después de esa aparición. Y nada, también dices que tienes más historias, entonces quedo en espera de ellas. Un abrazo, Selene. Vámonos con otro testimonial. Nos vamos a ir con lo que les había comentado, que también lo comenté en el episodio con Adriana Urrutia. Vamos a escucharlo. Por aquí, antes de escuchar el audio, hola Dafne, hace días escuché el testimonial de un muchacho que creo que se llamaba Sahid. Ese es el punto de partida para este testimonial. Me encanta tu podcast, está realizado de una manera excelente, muchísimas gracias y me está muy afín. Doy mi autorización para que sea reproducido el material grabado con mi voz y mi nombre y ciudad de origen, se puede mencionar. Saludos crípticos. Muchísimas gracias, Henry. Vamos a escuchar tu audio y regresamos para platicarlo.
Hola Dafne, me encanta tu podcast. Soy Henry, vivo en Tijuana y la verdad, como muchos de los crípticos, no sé cómo di con tu podcast, pero la verdad es que nunca me lo pierdo. Debo admitir que soy una persona muy escéptica y que busca siempre poner la razón y el sentido común por encima de cualquier sensación que pudiera parecer paranormal o sobrenatural. Y aún así, me mantengo con una mente abierta, paciente y siempre alerta. A lo largo de mi vida, sí, tengo dos experiencias muy claras, una en lo paranormal y otra observando el cielo. Son situaciones que me gustaría compartir en otro momento, porque hoy quisiera hablar de otra cosa. Escuchando los testimoniales, me topé con la historia de un chico llamado Sahid, tenía un acento colombiano, recuerdo. Su historia me conmovió mucho, cómo él y su familia enfrentaron situaciones difíciles debido a una especie de influencia o de trabajo que, que alguien estaba realizando y que fue gracias a que él acudió con un curandero o algo así que logró expulsar esa maldad o esa energía que él describió como una araña, al vomitarla en una cubeta y después, luego que encontró en su casa algunas cosas cuando este señor pasó a hacer una limpia, ¿no? Esa noche yo recuerdo muy bien que iba manejando y escuché todo el podcast muy detenidamente y me hizo pensar mucho en una experiencia que tuve, que tuvo mi mamá. Y aquí es donde pasó otra cosa. Yo tengo la certeza que hay algo mucho más grande que nosotros, que existen entes de oscuridad y así como entes de luz, y que otros oscilan entre esas dimensiones, están atrapados. Eso y muchas cosas más complejas que un pensamiento simple no podría contestar. Y de nuestro lado, como seres humanos, hay personas que tienen la habilidad para encontrar ese vínculo, para moverse entre esas fronteras, ir, venir, traer información, pero también hay charlatanes, y este es un caso. Mi mamá estaba enfrentando un problema de salud, no grave, pero ya era muy crónico, y no lograba salir de eso. De eso que los doctores no saben qué tiene, y no saben qué tiene, que le dan medicina para esto, y que medicina para lo otro. Un caso muy común en Latinoamérica. Y bueno, hasta que un tío le recomendó una especie de chamán. Bueno, es mi gato. Un tío le recomendó una especie de chamán que estaría en la ciudad, específicamente en Los Ángeles. Ahí estaba vacaciones con él y dijo, hay una persona que te puede ayudar, que ha estado ayudando mucha gente, pero está nada más ciertos días y tienes que estar ya y vamos hoy porque si no ya no lo alcanzas. Va a estar hoy, mañana y pasado, algo así. Mi mamá, pues dijo, sí, ya han tratado tantas cosas que vamos a ver, ¿por qué no? Esa persona estaba en una especie de local. En Estados Unidos se acostumbran mucho estas plazas de locales como empresariales, o sea, son como placitas donde tú rentas un local y lo pagas por una semana, por un mes o por un año y ahí pues atiendes tus negocios, ¿no? Y este se notaba que era un lugar temporal, o sea, porque no era un instituto holístico ni era una casa de nadie, era un local y ahí así estaba atendiendo la gente. Y ella pues al atenderla le comentó que alguien cercano estaba haciéndole un trabajo. Alguien cercano a su familia le estaba haciendo algo y que él la podía ayudar. Le dijo que comprara unas cosas y que las trajera. Entre lo que recuerdo en esa lista había unas pastillas de carbón activado. Lo recuerdo muy bien porque me pidió unas que yo comprara las pastillas de carbón activado, no sé qué más, y una cubeta. No sé si toallas o cosas, unas cosas como no, que en mi cabeza no eran importantes, pero el carbón activado me llamó la atención y la cubeta. Hizo que enfrente, que llegara con ella y en una sesión ese mismo día, ella en su presencia abrieron el carbón activado, le dio un vaso de agua y eso para que se lo tomara. Le ayudó a tomárselo y ya le dijo que esperaran ahora. Bueno, después una sesión pues que supongo que implicaba muchas otras cosas, que ahora había que esperar y ya. Y pues mi mamá no pudo vomitar nada. La envió de regreso a casa con la consigna de que revisara las heces y que no le diera flush al baño y que si pudiera usar la cubeta para estar revisando si salía alguna cosa extraña. Entonces, así lo hizo. Después de varias horas esa noche, entre una diarrea tremenda, logró sacar algo muy feo. Una cosa súper espantosa al evacuar. Mi mamá y mi tía estaban asustadísimas. Eran unos restos de una especie de cangrejos, langostas, tenazas, como un demonio negro. Y eso con todo el material orgánico era una cosa espeluznante. Ella tiene fotografías de esto y la manera en que me lo detalló, pues sí, me súper asustó a mí también. Habló con el hombre en cuestión que le dijo que le dio toda una explicación de qué es lo que estaba pasando y cómo esto era parte de la expulsión de este mal que alguien le había sembrado. Y pues, mi mamá muy asustada esa noche, o sea, ya te imaginas, mi mamá es una persona grande. Esa vez, lo bueno que aparece en el acto, mi sobrina, que es ginecóloga, y lo que hace primero es estudiar esto. Y pues resulta que las tenazas y pedazos de bicho eran foamy, eran esponja sintética. O sea, mi prima le explicó que estos suelen ser juguetes que son del tamaño de una píldora y que al sumergirlos en agua se expanden hacia un tamaño más grande. Se conocen como assorted soft foam animals, una cosa así, son unos juegos chinos que los niños usan para jugar en el agua y crecen. En este caso, lo que hizo la persona durante la supuesta consulta, este hombre con mi madre, fue intercambiar hábilmente las píldoras de carbón activado por las píldoras que ella compró, que son exactamente, o sea, son del mismo tamaño, son del tamaño de una píldora. Una píldora que media grandecita, pero sigue siendo una píldora. Y pues las cambié por estas píldoras mágicas de animales y que son juguetes chinos. Y posteriormente le ocasionaron estas reacciones terribles que no, ella no sabe, parece que le estaban exorcizando. Ahora sí, no sabe ni por dónde si vomitar o evacuar. Y entonces, bueno, pues esa fue la experiencia. Volvió para tratar de denunciar, de enfrentar a esa persona. El lugar ya estaba cerrado. Los días de visita ya habían terminado. O sea, esta persona ya no existía. Ya no contestó su teléfono. Desapareció. Esa experiencia pues le causó a mi madre un daño intestinal que le tocó meses recuperar, pero gracias a Dios está bien. Comparto esto con todos los críticos porque hay que estar alertas también de este mundo en el que vivimos. Poner mucha atención a la hora de estar frente a personas que ofrezcan soluciones mágicas. No hay que ingerir nada que te ofrezcan y confiar sobre todo en tu propia luz. Siento que ante estas trabajos, amenazas, hechizos que pueden apalancar la necesidad o el egoísmo de una persona que no te tiene buena voluntad, las puedes enfrentar con buena energía, como estando bien contigo mismo y dando amor a la gente. No lo sé. Pues lo dejo para ustedes. Gracias por escucharme.
Henry, antes que nada, muchísimas gracias por toda la luz que mandas al final, porque creo que lo que dices son palabras extremadamente sabias y atinadas, y lo platicamos también en el episodio que tuvimos, el especial de la mano peluda. Nuestro invitado hablaba muy claramente de cómo la persona a la que se le va a realizar el exorcismo, la persona a la que se le va a realizar una limpia o cualquier cosa que requiera que nosotros nos limpiemos de cualquier tipo de mal, lo primero que se necesita es nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra confianza de que nosotros mandamos y que eso no nos puede hacer daño. Esa entidad, nosotros les damos el poder. Eso lo comenta él muy claramente. También lo hemos platicado con Adriana, pero referente a tu testimonial, que nos dejas pues agradecerte, tener muchísimo cuidado, como dices, no consuman nada, no siempre va a ser un trabajo. Sobre todo hay muchas veces que para los que les gusta, por ejemplo, que les vean a leer las cartas del tarot, especialmente con el episodio que tuvimos la semana pasada, la manera más fácil de darte cuenta si es un fraude la persona que te está haciendo la lectura del tarot es que cuando te abren las cartas, lo primero o lo segundo o en algún punto de la lectura que te van a decir es: alguien te está haciendo un trabajo, pero yo te puedo ayudar. Y aquí entra el cuánto te van a cobrar, lo que te van a pedir, etcétera, etcétera. Si no te dicen simplemente cosas de tu vida o alternativas, como sabemos, el tarot es únicamente preventivo, no quiere decir que todo se va a cumplir. Te puede decir, bueno, a lo mejor esto está en las cartas, puedes tomar este camino para prevenir esto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero cuando tú vas a una lectura del tarot, por ejemplo, hablando de los fraudes, y lo primero que te dicen es, ¿sabes qué? Alguien te está haciendo algo, lo veo muy claro aquí, hay un bloqueo que no me deja ver muy bien, deja que yo te ayude. Ahí ya sal corriendo enseguida porque es un fraude, evidentemente. En este caso, bueno, lamentablemente es una persona que se va, no sabe nada de él. Por eso también ver muy bien las credenciales de las personas a las que vamos, sus experiencias, desde luego nombre completo, nombre del negocio, cómo está registrado, lo que sea. Si están cobrando dinero, todo eso lo tienen que tener. Si no, están trabajando de manera ilegal, cobrando dinero de manera ilegal, y aquí en este caso, jugando con la salud. Imagínense lo que podría haber pasado. Gracias a Dios no pasó más, Henry, pero esto es súper, súper grave. Meter una sustancia como el FOMI a tu cuerpo. Yo no me quiero ni imaginar por lo que pasó tu mami. Gracias a Dios estaba, como dices, había alguien que les pudo orientar y que les pudo decir qué era realmente lo que estaba sucediendo y qué era FOMI, pero es algo muy grave. Están jugando aquí ya con la vida de una persona. Si hubiera pasado más o tu mami no hubiera podido aguantar el malestar. Digo, es algo que esperemos nadie más haya experimentado, pero con este hombre yendo y haciendo esto, seguramente lo ha hecho más veces. Entonces, para toda la audiencia de Códice Críptico, si ven algo así, por favor, repórtenlo enseguida. Fíjense muy bien quién es la persona, el nombre, porque esto puede llevar a algo fatídico. Gracias a Dios no fue así, como lo digo, pero es algo muy, muy grave. Entonces, siempre que alguien nos diga que tenemos un trabajo, tener bien el contexto, es muy importante que nos escriban a la persona. Y muchas veces cuando alguien te hizo un trabajo, la persona te puede describir quién lo hizo. Te puede decir, me parece que es tu cuñada, es alguien alta, es alguien de ojos verdes, o te pueden dar, es tu exnovio, tu exesposa. Entonces, si nosotros no tenemos una idea, una clave de qué podría ser lo que está sucediendo, lo mejor es que vayamos con alguien más y que busquemos otra opinión. Siempre más de una opinión es lo ideal. Henry, gracias por la prevención, gracias por contarnos esta historia. Pero al principio dices que tienes cosas paranormales y que viste algo en el cielo también. Entonces, bueno, sí me voy a quedar esperando esas historias porque seguramente aquí hay algo muy interesante que contar. Y bueno, crípticos, de esta manera vamos ya a finalizar con los testimoniales de esta semana. Hay muchísimos más, entonces yo te invito a que no te pierdas el episodio del próximo jueves con más testimoniales crípticos. Y desde luego yo te espero este lunes con otro Códice Críptico.
You've probably heard a lot about electrified vehicles lately. Well, Toyota has electrified options for every lifestyle. We've got hybrids, no plug needed.
All right, let's go.
But we also have plug-in hybrids, if that's your thing. You can even go 100% electric in the Toyota bZ4X. With so many options for reducing carbon emissions, Toyota is electrified, diversified. Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.